Abrimos el espacio de Comuniflash del día hoy, martes 3 de junio. Empezamos con controversia y reunión por la denominación de Argimón a la UNESCO. Este lunes, la ex vicepresidenta Beatriz Argimón se reunió con Macarena Rubio, Álvaro Delgado, Javier García y Nicolás Olivera. El encuentro se realizó por la designación de Argimón como embajadora de Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por parte del gobierno de Yamandú Orsi. El viernes pasado, la senadora nacionalista Graciela Bianchi habló de haber olido algo sobre esta designación y trató a Argimón de operar los 5 años para el FA en el programa de radio La Pecera. Y además dijo lo siguiente.
Y algunas cosas más evidentes que se supieron, a pesar de que tratamos de que no se supiera y de salvar la unidad del partido y sobre todo mi función, porque yo lo elegí, defender a Luis. Caso concreto, el veto de Casa de Galicia, que bueno, si no hubiéramos estado algunos monitoreando toda la situación y a mí me había tocado presidir la Asamblea General porque ella era presidente en ese momento, pues hizo todo lo posible para que se levantara el veto. Luis lo sabe.
No obstante, en la reunión de este lunes, la ex vicepresidenta reconoció la existencia de una comunicación a destiempo y le dio explicaciones a los dirigentes blancos de cómo fue su proceso de nombramiento, que al parecer comprendieron.
El Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento la última rendición de cuentas de la administración de la calle Pou. El Ministerio de Economía y Finanzas le entregó al Parlamento la última rendición de cuentas en la exposición de motivos del proyecto de ley. Según relata el diario El País, el artículo incluye una serie de disposiciones destinadas a atender erogaciones de arrastre que dejó la pasada administración. Por ejemplo, unos 62 millones de dólares para atender la situación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, en función de la deuda que arrastra este organismo. El proyecto incluye un artículo que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de disponer de recursos para enfrentar eventuales fallos adversos por la compra de medicamentos que no estén incluidos en el Plan Integral de Atención en Salud, PIAS, así como también un crédito adicional de 144 millones de dólares destinados al pago del acuerdo que esta administración firmó a fines de mayo con el grupo Vía Central, a cargo de las obras de construcción y mantenimiento del ferrocarril central. Incluye además una solicitud para otorgar garantía al fideicomiso que administra el programa Entre Todos Sueños en Obra del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de modo que ese plan pueda afrontar las obligaciones de este año. El Ministerio de Desarrollo Social, Mides, ya había obtenido, por otra parte, una partida de 3.5 millones de dólares hasta fin de año para implementar el Plan Calle destinado a atender la situación de las personas que viven o pernotan a la intemperie.
En otras noticias, vamos al plano judicial, porque la fiscal Sandra Fleitas pidió la imputación del ex senador Frente Amplista Charles Carrera. La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Segundo Turno, Sandra Fleitas, resolvió pedir la formalización de Charles Carrera por fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada. Juan Manuel González Rossi, abogado del ex senador, dijo en conferencia de prensa que recibieron con mucha sorpresa la solicitud debido a que está recién ingresada y le puede llevar tiempo estudiar en profundidad cada uno de los casos. Además, indicó que le sorprendió mucho que la fiscal haya cambiado los delitos por los cuales termina pidiendo la imputación. La audiencia de formalización será el 11 de junio, según informó la diaria.
Y seguimos en Fiscalía porque la calle Pou será citado a declarar en Fiscalía. Según informó la diaria, luego de la feria judicial de invierno que se llevará a cabo del 1 al 16 de julio, el fiscal especializado en delitos complejos y económicos de primer turno, Alejandro Machado, va a convocar a declarar a la Fiscalía a todos los investigados en la causa sobre la destrucción en Torre Ejecutiva de un documento con certificación notarial que daba cuenta de que el gobierno de Luis Lacalle Pou sabría quién era Sebastián Marcet cuando fue tramitado su pasaporte y decidió ocultarlo al Senado. La primera convocada será la ex subsecretaria de Cancillería y embajadora designada de Uruguay en Portugal, Carolina H., y le seguirán el ex presidente Lacalle Pou, como mencionábamos, luego el canciller Francisco Bustillo, el asesor presidencial Roberto Lafluf, el ex subsecretario del Ministerio de Interior, Guillermo Maciel, y el entonces director de jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Mata.
Brote de varicela en el Liceo Bauzá. La semana pasada un brote de varicela afectó al Liceo número 6, Francisco Bauzá, y dejó a varios alumnos contagiados. La directora de salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nosar, dijo en subrayado que los casos notificados hasta el viernes eran 5 y que es posible que salgan más porque es muy contagioso y llevan unos días de incubación. El protocolo por parte de Salud Pública en estas situaciones es asistir al centro educativo, informar sobre la sintomatología, intercambiar con docentes y realizar recomendaciones recomendaciones de medidas de higiene y prevención, según informó Nosar.
Pasamos ahora a noticias sobre el interior de nuestro país. Y resulta que hoy, en el día de hoy, este martes 3 de junio, es feriado laborable en el departamento de Florida debido a la celebración del Día de San Cono, una celebración religiosa que se lleva adelante en el departamento desde 1885. Esos son 140 años, es el 140 aniversario de la llegada de la imagen de San Cono a la ciudad. Por eso, durante toda la semana, el departamento espera la realización de diversas actividades, entre las que destacan ferias comerciales, fiestas religiosas o espectáculos artísticos, en una celebración que año a año atrae a centenares de fieles.
Y nos vamos hacia el plano internacional porque Irán suspendió la ley del hijab obligatorio, en lo que significa un cambio histórico verdaderamente para las mujeres de este país. El Consejo de Seguridad Nacional suspendió la aplicación de la ley que obligaba a las mujeres a usar el hijab en público, ese velo que cubre el pelo, el cuello y los hombros, que deja únicamente el rostro al descubierto. Esta decisión fue tomada directamente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y comunicada por el presidente del Parlamento, Mohamed Baher, si se dice así. Los antecedentes marcaron de manera muy fuerte el resultado de esta suspensión de la ley. Como detonante, se evidencia una creciente presión social y protestas masivas tras la muerte de Mahsa Amini en el 2022, una joven que fue detenida y asesinada a manos de la policía iraní por justamente no usar el hijab correctamente. Esto provocó una fuerte disputa entre el ala conservadora del Parlamento iraní y otros sectores del régimen que buscan dar respuesta al creciente rechazo social. A partir de este decreto se volvió viral un gesto de hace 2 años que en la televisión francesa, Henda Ayari, escritora y activista francesa argelina, se quitó el hijab a modo de protesta y resistencia. Henda ha denunciado el extremismo religioso en múltiples oportunidades y ha señalado el hijab como una herramienta de sometimiento. Su imagen, retirándose el velo, recorrió nuevamente el mundo tras la confirmación de la suspensión de esta ley, causando una enorme difusión y una gran trascendencia del tema.
Elecciones judiciales en México. México celebró este domingo 1 de junio sus primeras elecciones judiciales, en las que cerca de 100 millones de ciudadanos estaban convocados para elegir jueces y magistrados. Sin embargo, la participación apenas alcanzó el 13%, según datos preliminares del Instituto Electoral. El proceso ha sido cuestionado por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales por la complejidad y falta de información entre los votantes. Según consigna France 24, la experiencia de algunos votantes estuvo marcada por pocas filas, casillas vacías y un tiempo promedio de entre 10 y 20 minutos para depositar su voto, ya que en todos los estados los electorales tenían que llenar 6 boletas para la elección de más de 800 cargos federales. A pesar de la baja concurrencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, principal defensora de esta reforma, calificó la jornada como un éxito.
Volviendo ahora a nuestro país, una noticia que no le va a gustar nada a Milagros Díaz del otro lado de la cabina, porque Nacional venció al Club Atlético Aguada y es campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Se consagró este domingo luego de derrotar por 79-77 a el vigente campeón Aguada, ¿no? Una serie realmente dramática, como todas las finales de las ligas uruguayas, a 7 partidos disputados en el Antel Arena, pero que tuvo la particularidad de que el conjunto tricolor dio vuelta la serie luego de estar abajo 3-1, es decir, a una derrota de no consagrarse de campeón. Un hecho histórico en el básquetbol uruguayo porque es algo que nunca se había dado.
Nacional tuvo esa postura de dar vuelta a muchas cosas.
Sí. 3 partidos seguidos para consagrarse de campeón. En lo que es una temporada más que exitosa para el Club Nacional de Fútbol en la disciplina del básquetbol, porque logra ser campeón de la liga local después de no sé cuántas décadas, me iba a decir como 8 décadas que no ganaba un torneo local. Y además a eso se le suma el título internacional de campeón sudamericano que consiguió este mismo plantel en esta misma temporada en diciembre de 2024, título que no había sido alcanzado por otro equipo uruguayo en toda la historia.
Y cerramos esta sección también hablando de deporte, porque se sortearon los cruces de octavos de final de la Libertadores y la Sudamericana. En el día de ayer se realizó el sorteo para saber los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, como estábamos diciendo. Por la Libertadores, Peñarol se enfrentará a Racing de Avellaneda, campeón de la Copa Sudamericana del año anterior. El equipo de Diego Aguirre juega primero de local en el Campeón del Siglo y luego viaja a Buenos Aires para definir la serie en el Cilindro. En cuanto a la Copa Sudamericana, si Cerro Largo supera a Central Córdoba, deberá enfrentarse a Lanús. Y en caso de superar esta serie también, tendrá que enfrentarse al ganador de Bahía Americana de Cali versus Fluminense.
Sí, un Central Córdoba que, vale decirlo, es por ahí el rival más complicado que le podía tocar a Cerro Largo si vemos la materia de puntos que consiguió en la Copa Libertadores, ¿no? Porque queda eliminado con 11 puntos, algo que no había sucedido nunca jamás, porque es una cantidad absurda de puntos para quedar afuera de la Libertadores. Y bueno, Cerro Largo le toca jugar contra este aparentemente difícil rival.
Veremos. Ramiro,
veremos. Ojalá, lo mejor para el equipo de Cerro Largo, que encima, agrego como información, es ahora auspiciado por la el artista, banda musical de La Planta.
¿Ah, sí?
Sí, porque el cantante de La Planta es de Melo.
Ah.
Y llegaron a un acuerdo para que sea el sponsor oficial que aparece en la camiseta de Cerro Largo, la banda de La Planta. Ramiro de Freites, muchas gracias por acompañarnos en este Comuniflash.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros enseguida volvemos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.